Con el director de la agencia local del INTA, con Juan Herreguerena, con quien vamos a hablar un poquito del tiempo, ¿no? Precisamente cómo está impactando por ahí la sequía la siembra y la cosecha, y bueno, y en el campo. Hace unos días lo entrevistábamos para Ecos Diarios, hablando un poco de esto, cómo ha impactado la lluvia de los últimos días. Y bueno, sé que ahora siguen trabajando en algunos proyectos también vinculados a este tema. Buen día, Juan, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo les va? Saludos a la audiencia.
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco ahí, nos decías el otro día que, bueno, a pesar de estas lluvias que ha habido, realmente falta mucho, ¿no? Mucha humedad al suelo para esta época del año, ¿no? Y obviamente esto puede llegar a tener algún impacto en la cosecha y obviamente también en la siembra.
Efectivamente. Mira, uno un poco de las recorridas que viene haciendo, de hecho, esta semana tuvimos 2 días saliendo y recorriendo la región, lo que vamos observando es bueno, hay cosas que, hay daños que ya están hechos, que son fundamentalmente los que acontecieron para la fila. Seguramente se va a reducir el rendimiento tanto del trigo como de las cebadas, ya están impactados. Ahora lo que nos puede ver o puede desear en función de cómo se ven las condiciones ambientales es que la magnitud sea mayor o menor. En principio, en ese sentido, al menos se cortó un poco la sequía estas últimas semanas. Ha llovido menos que lo habitual en noviembre, no es que llovió, ha llovido por debajo del promedio, pero se han mejorado las condiciones en general, por lo menos para transitar hasta esperar una nueva lluvia. Y ahí estamos viendo que hay daños sobre trigo y sobre la cebada que están rondando, dependiendo de la zona, dependiendo del lote, el manejo del productor, que van desde más o menos un 48-45% respecto a lo que se podría haber esperado normalmente, hasta un 25%. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que va a haber rendimientos variables en la región, asociado a manejo, asociado a la oportunidad de una lluvia, y probablemente serán afectados cultivos, los más afectados, hasta un 50% de su potencial de rendimiento, ¿no? Tanto en trigo como en cebada. Después, puntualmente, en algunas regiones, no tanto acá, pero la hay, pero en menos magnitud, un poco más hacia el centro de la provincia, ha sido más claro. Ha habido también daño de helada, que ha llegado a tener que el 100% del daño, así que el productor al lote lo descarte, le eche las vacas, lo enrolle, pero han sido daños puntuales, no es que todos los productores lo tuvieran. En cuanto a la gruesa, lo que te puedo decir es que a raíz de las lluvias de los últimos días, uno ve, por ejemplo, que los girasoles estaban implantados tempranamente, que habían alcanzado a agarrar una lluviecita, se acomodaron, están lindos, tienen buena pinta. Tanto los girasoles como los maíces, la soja, las lluvias estas permitieron entrar en un proceso en el cual la mayoría de los lotes van siendo sembrados. Todavía no se terminó la siembra, pero está transitándose un proceso en el cual se ha regularizado un poco la situación, ¿no? No obstante, nuevamente, las diferencias de manejo son notorias. Hay productores que tuvieron humedad porque barbecharon con tiempo, porque tuvieron una preparación diferente y manejo de sus lotes, y bueno, pudieron aprovechar al máximo todo lo poco o lo escaso que haya llovido. Y otros que lo agarró con el suelo seco. Entonces, ellos están más expuestos a la sequía.
Estos cambios de los que venimos hablando, bueno, obviamente la sequía que viene ya de casi 2 años, vos me decías hace un tiempo que ha obligado a muchos productores a utilizar riego, cosa que habitualmente no se hace para este tipo de sembrado, ¿no? Esto obviamente puede llegar a tener un impacto en el costo después de... Y obviamente en la ganancia que tenga el productor.
¿A qué productor regante? La verdad es que ha sido este año desafortunado, porque en un contexto, por ejemplo, de que si miramos a nivel país, el trigo se ha visto afectado en su expectativa de producción casi un 50%, es decir, un poco menos del 50%. Se esperaba una cosecha de 21 millones de toneladas y se está hablando de 13 millones, 12 millones y medio. Entonces, seguramente en algún momento el mercado se va a firmar en relación a lo que ya está vendido por la estación, que va a tener que salir a buscar la mercadería esa. Entonces, que regó, primero, va a haber estabilizado su rendimiento. Uh-huh. Y por otro lado, si bien tiene un costo eso, pero por otro lado tiene la ventaja de que va a tener la producción, y va a tener seguramente un precio mismo. Entonces, no es, si bien aumenta su costo, eso es así, porque pegar cuesta plata, uh-huh. Si tenés el equipo, lo mejor que te puede hacer pasar la vida justamente de tenerlo, porque pudiste hacer, siempre se usó el trigo como y la cebada como complementario al riego, es decir, eventualmente aplicarlo. En el maíz es complementario también, pero ya es más habitual. A veces en el trigo no hizo falta. Y lo bueno o malo que pueda pasar en el trigo, más allá del riego y en la cebada, ahora es, en función de cómo se ve esta etapa, si hay humedad y hay temperatura fresca, es posible que el llenado del grano sea mejor si hay temperatura fresca. Entonces, y si eso se diera, puede haber una compensación de las pérdidas de granos que ha habido por la falta de humedad, ¿no? Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Y estamos dependiendo siempre de que continúe lloviendo, porque recordemos que estamos con un perfil con bajo contenido de humedad en términos relativos a lo que habitualmente sucede en esta época.
Hablábamos, no sé si con vos o con alguien más del INTA, de que hace mucho, como 40 años que no se producía una sequía así. ¿Vos crees que hace 40 años hubiera sido mayor el impacto, teniendo en cuenta que por ahí hoy se utilizó mucha más tecnología y mucho más conocimiento, ¿no? De todo el aporte de conocimiento que el INTA hace a los productores, ¿crees que esto minimizó, digamos, la pérdida?
No, yo creo que en todo, mira, toda la vida dice, para esta región hablo,
sí,
es mucho mejor una condición de exceso de agua que una condición de sequía. La sequía es general, el exceso de agua, aquellos productores que tienen problemas cuando hay exceso de agua, me dirán, no, pero que a mí me afecta, y es cierto, pero en términos de región, afecta mucho menos, ¿eh? Uh-huh. Y las sequías siempre han sido un problema, son un problema, impactan sobre el sistema, si uno lo mira como un todo, también hay que ver el contexto, no es lo mismo la sequía en un contexto como el actual, de un precio firme, que te acontezca una sequía y por ahí además tenés problema de que hay un precio de mercado relativamente bajo, uh-huh. ¿Está bien? No es lo mismo la sequía para un productor que es dueño de la tierra, que es para el productor que adquiere, que es arrendatario, ¿eh? Quien es arrendatario tiene un costo mayor, es decir, no se puede generalizar el impacto. El impacto en términos absolutos sí, pero el impacto en términos de la economía de cada uno de los productores es variable, ¿no? Y ahí está, y estamos queriendo estudiar algo en relación a eso, vamos a ver si podemos estarlo con una buena info. Hay una cosa que también es bastante interesante visualizar, que acá se acumularon sequías, uh-huh. Entonces la sequía de este año en términos de la magnitud, por ejemplo, respecto a los últimos 60 años, está como 18, hubo 17 sequías más impactantes en términos de que llovió menos. Ahora, a este año lo agarró con el perfil que ya venía seco de la sequía del año pasado,
claro,
y del anterior año. Entonces, como hay 3 años de sequía consecutivos, que eso sí te puedo decir, que desde el año 51 no se daba, ha habido solamente 2 años entre el 1951 y ahora, en los cuales se dieron 3 sequías consecutivas.
Ajá.
Y eso sí es también un efecto acumulativo. Porque porque nosotros depende de la zona, no es lo mismo Loom que la costa, que tiene, por ejemplo, o que la costa de tanto del partido de Lobería como de Necochea. El Loom, que tenía el bajo perfil, también la sequía siempre afectó en magnitud similar. Cuando venís a la costa, que hay suelos que pueden acumular casi 200 milímetros de agua, algunos, en el suelo, si eso se vino secando ese perfil, bueno, tenés 200 menos para alargar, ¿se entiende?
Claro.
Entonces, ahí está lo que faltó de arriba más lo que faltó de abajo. Y ahí están las magnitudes. Y además están estas cuestiones que te digo yo que son elementales, que a nosotros nos preocupan mucho, porque vamos recorriendo y vemos las diferencias entre el manejo. Hay productores que realmente saben manejar hace muchos años sus rotaciones, mantienen suelos con cierto grado de acumulación de densidad, características de calidad que hacen que tengan mayor porcentaje de humedad posible de acumular, que tengan mejores condiciones físicas. Y hay otros que las trayectorias de su manejo, muchas veces son campos alquilados, no les permitieron a esos productores tener esa misma llegar a hoy con la misma calidad de sus suelos, y se nota en un año como este de una manera extraordinaria.
Claro.
Por eso estamos hablando de diferenciales de impactos tan grandes, entre 25% y 50%, el doble de efecto de la sequía. A veces puede ser que porque te llovió, pero además tiene que ver con la diferencia de manejo. Ahí nosotros apostamos, le aconsejamos al productor ser asistido por profesionales. Hay profesionales que están trabajando, de la actividad privada, que están trabajando muy bien todas estas estrategias, y nosotros trabajamos con ellos en el sentido de tratamos de trabajar con todos los profesionales para discutir esta forma y ver cómo ayudamos a diseñar modelos que tengan como característica esta cuestión de hacer más sustentables los sistemas, más resilientes, que tengan la capacidad de acomodarse a estas crisis. Eso no quiere decir que no lo afectó la sequía al que teníamos bien manejado los lotes, pero el impacto